A 49 años de la fundación de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, estamos más cerca de ti, haciendo historia gracias a la audiencia de www.radioujed.mx. La voz de la identidad universitaria.
Pentatónica cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Luis Aldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. Súbele al volumen. Esther Díaz, al aire.
Si te llevaras a uno de los dos a una isla sabiendo que estarías a salvo porque sería el que mejor iba a cuidar de ti, entre tu padre y yo, ¿a quién elegirías?
A mi padre.
No creo que te equivoques. Hola, soy Lee. ¿Qué le ha pasado a mi hermano?
Así que ese es Lee Chandler.
No lo entiendo.
¿Qué parte no comprendes?
No puedo ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado. Creo que su idea era que te reubicaras.
¿Reubicarme? Bueno, ¿dónde? Si tú... ¿Aquí?
Verás, yo tenía entendido que pasabas temporadas aquí.
Hola, mi vida. Solo estaba de apoyo.
Lee, nadie puede entender por lo que has pasado. Y si de verdad crees que no puedes hacerte cargo, estás en tu derecho.
¿Qué vamos, al orfanato?
Calla, sube al coche.
No puedo obedecerte si no abres la puerta.
Decidas lo que decidas, puede quedarse con nosotros si quiere venir los fines de semana.
¿Quieres ser su tutor legal?
Bueno,
no quieres ser mi tutor,
somos,
por Dios santo,
somos muchos en casa, pero ya es hora de que algunos se independicen.
Diga.
Hola, Lee. Solo llamaba para darte el pésame. ¿Cómo está Patrick?
Todavía no se abre conmigo. ¿En serio te acuestas con esas chicas?
No pasamos del sótano.
Explícate.
Pues que estoy en ello. Si no quieres ser mi tutor, por mí vale.
No es eso, es que es complicado.
Mis colegas están aquí. Tengo dos novias y un grupo de música. Tú eres conserje en Quincy. ¿Qué más te da donde vivas, joder?
Te dije un montón de cosas horribles, pero mi corazón estaba roto y sé que el tuyo también lo estaba.
No, no lo entiendes, no hay
nada. No es cierto.
Creo que no me encuentro bien.
¿Quieres que avise a tus amigos?
No lo sé.
Dime qué necesitas. No voy a molestarte. Voy a quedarme aquí hasta que te calmes.
Vale, ya me he calmado. ¿Quieres irte, por favor?
No.
¿Qué pez será?
¿Un tiburón blanco o una barracuda? ¿Quién
es
sabe?
¡Es un tiburón!
¡Tira del sedal!
¡No es un tiburón!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. Como ya lo escuchó, el día de hoy nos adentramos a esta película dramática estadounidense del año 2016, Manchester junto al mar. ¿Y qué le parece si nos vamos directo con los comentarios al margen a cargo de José Luis Aldaña, recordándole a todos ustedes que estamos totalmente en vivo, 827-1214, nuestra línea telefónica, o bien puede dejar sus comentarios, preguntas y opiniones en la transmisión de la página de Facebook Radio Head 100.5 FM.
Manchester by the Sea. Manchester by the Sea, o Manchester junto al mar, es una película estadounidense de 2016, dirigida y escrita por Kenneth Lonergan, con fotografía de Jody Lee Lipes, edición de Jennifer Lame, con las actuaciones de Casey Affleck, Michelle Williams, Kylie Chandler y Lucas Hedges. La música corrió a cargo de Leslie Barber. Manchester by the Sea fue aclamada por la crítica y reconocida con múltiples premios, entre ellos el Oscar a Mejor Actor para Casey Affleck y Mejor Guión Original en 2017, además de numerosos galardones en festivales internacionales. Este reconocimiento respalda la profundidad emocional y la complejidad narrativa que explora la película. El filme sigue la vida de Lee Chandler, interpretado por Casey Affleck, un hombre taciturno que trabaja como conserje en Boston, realizando labores mínimas y viviendo en un departamento semivacío. A través de flashbacks, descubrimos que Lee no siempre fue así. Años atrás, era un padre cariñoso y un esposo dedicado en Manchester by the Sea, hasta que una noche, tras una fiesta en casa, cometió un error devastador. Al salir a comprar cervezas, olvidó cerrar la chimenea, provocando un incendio que mató a sus tres hijas pequeñas. Este evento destruyó su matrimonio con Randy, interpretada por Michelle Williams, y lo dejó sumido en una culpa insoportable, al punto de intentar suicidarse con un arma en la comisaría donde fue detenido. La trama principal se desencadena cuando Lee recibe la noticia de la muerte repentina de su hermano Joy, interpretado por Kylie Chandler, esto a raíz de un paro cardíaco, obligado a regresar al pueblo que abandonó y que lo asocia con su tragedia. Descubre que Joe lo nombró tutor legal de su sobrino Patrick, interpretado por Lucas Hedges, un adolescente de 16 años. Lee se resiste a aceptar este rol. No solo debe lidiar con su propio dolor no resuelto, sino también con la hostilidad sutil de una comunidad que no ha olvidado su pasado. Mientras tanto, Patrick parece manejar la pérdida de su padre con relativa normalidad. Sigue tocando en su banda, saliendo con chicas y evitando confrontar su dolor directamente. A medida que Lee intenta cumplir con su papel de tutor, choca con sus limitaciones emocionales. En un momento clave, Patrick sufre un ataque de pánico al ver el cuerpo de su padre en la morgue, revelando que su aparente fortaleza es una fachada. Lee, aunque incómodo, intenta apoyarlo, mostrando destellos de conexión. Sin embargo, su trauma resurge cuando Randy aparece en su vida. Ahora está casada de nuevo y espera un hijo. En un encuentro casual, ella le confiesa entre lágrimas que lo ama y lamenta haberlo culpado en el pasado. Pero Lee, paralizado por la culpa, solo atina a decir: "No hay nada de qué hablar". Esta escena subraya su incapacidad para perdonarse o aceptar consuelo. Al final, Lee reconoce que no puede quedarse en Manchester ni ser la figura estable que Patrick necesita. Organiza que su sobrino viva con un amigo de la familia y regresa a Boston, dejando claro que algunas heridas nunca sanan. La película cierra con ambos pescando en el bote de Joe, un momento de paz efímera que encapsula la tragedia central. El dolor puede compartirse, pero no siempre superarse. La muerte de las hijas de Lee no es solo un evento del pasado, sino una sombra que define cada uno de sus actos, haciendo de esta historia un estudio profundamente humano sobre la pérdida irreversible. Ahora bien, esta película puede hacerse a través de varios enfoques, pero el día de hoy lo estaremos analizando desde tres perspectivas. Iniciaremos analizando Manchester by the Sea desde la perspectiva de la filósofa Hannah Arendt, quien en su reflexión sobre la fragilidad humana y la condición de la vida cotidiana destaca cómo las relaciones interpersonales son un espacio donde la vulnerabilidad y el desgaste emocional pueden manifestarse de forma profunda. En la película, la figura de Randy, la exesposa de Lee, representa un rechazo que va más allá de lo meramente físico o emocional. Es el reflejo de un cansancio acumulado y un conformismo resignado. Desde el inicio, Randy aparece distanciada, enferma de una tristeza que se manifiesta en su rechazo al contacto con Lee, evidenciando un agotamiento que ha sido gestado durante años de dolor compartido, pero no resuelto. Este rechazo no es solo un acto de rechazo hacia Lee como individuo, sino una defensa ante la incapacidad de sostener una relación emocionalmente desgastante y llena de heridas abiertas. El rechazo encarna una dinámica compleja donde el cansancio emocional lleva al conformismo, aceptar una distancia que hiere pero que al mismo tiempo evita confrontaciones más profundas que podrían ser aún más dolorosas. Randy, en este sentido, no es una villana, sino una persona atrapada en la maraña de emociones no expresadas, donde el amor se ve desplazado por la necesidad de protegerse del desgaste continuo. Su actitud se vuelve, por tanto, una representación de cómo el rechazo puede surgir de la vulnerabilidad extrema y no necesariamente de una intención maliciosa. Ahora bien, una pregunta fundamental surge en la famosa escena del reencuentro cuando Randy le dice a Lee que aún lo ama. ¿Lo dice en serio o solo es una frase de dientes para afuera? Desde la óptica de Arendt y el entendimiento del rechazo como cansancio y protección emocional, esa afirmación no puede reducirse a una mentira o una simple fachada. Más bien ese «te amo» es una expresión sincera pero profundamente ambivalente, un amor que persiste a pesar del daño, la distancia y el agotamiento emocional. Es un amor lastimado, atrapado en la nostalgia de lo que fueron, pero que no desaparece ni se niega fácilmente. Siguiendo la idea de la fragilidad humana que Arendt describe, ese «aún te amo» es un acto vulnerable y una confesión dolorosa. No es una promesa de reconciliación ni una afirmación categórica, es un reconocimiento de un vínculo emocional que permanece, aunque marcado por el sufrimiento y la resignación. En este sentido, el amor que Randy expresa es sincero en su fondo, pero complejo y desgastado. Un amor que convive con la distancia y el rechazo y que puede ser también una manera de conexión, ya sea por apego, costumbre o el dolor compartido. Así, la película presenta una imagen muy humana y matizada del amor y el rechazo, donde la fragilidad, el cansancio y el conformismo emocional se entrelazan en una experiencia de vida cotidiana que no se resuelve con respuestas simples. Ahora bien, desde la perspectiva de Martin Heidegger, Manchester by the Sea nos muestra a un sujeto que ha sido arrojado al mundo y que habita su culpa no como un error o falta puntual, sino como una condición ontológica. Lee Chandler vive lo que Heidegger llama el ser en la culpa, o Schuld, una experiencia que no se resuelve con redención moral, sino que constituye el modo en que el Dasein se enfrenta a su finitud. La escena en la comisaría es brutal. Lee no es arrestado por confesar lo sucedido y, sin embargo, intenta suicidarse con el arma de un oficial. El sistema no lo castiga, pero él sí. Es en ese instante que se enfrenta a la nada, a una existencia que ha perdido su sentido y que ya no encuentra lugar en el mundo. Otro momento significativo ocurre cuando el sobrino de Lee le pide que entretenga a la madre de su amiga mientras él intenta tener intimidad. Lee acepta de mala gana y más adelante, la mujer, molesta, interrumpe a los adolescentes diciendo: «Esto no está funcionando, he intentado de todo y él simplemente no habla». Lo que podría parecer un gag cotidiano es, en realidad, la expresión de una clausura existencial. Lee ha dejado de habitar el mundo como lugar de apertura. Su silencio no es timidez, es la evidencia de un Dasein que ya no proyecta futuro, que se ha replegado sobre el pasado, desconectado del deseo, del vínculo y de la trivialidad que conforma la vida diaria. En términos heideggerianos, Lee vive una existencia inauténtica, dominada por una culpa que lo ha desfondado. La posibilidad de su ser ha sido aniquilada por la tragedia y su estar en el mundo es ya solo un sobrevivir. No hay resolución fácil porque la culpa, en este caso, no es algo que se salde con actos, sino una forma de ser. El mundo se le ha vuelto ajeno. Cada interacción es una carga. Cada conversación es un escollo. Cada vínculo una amenaza. El tiempo que en Heidegger permite la comprensión del ser se ha detenido para Lee. Vive en el presente como condena, no como apertura. Este sobrevivir sin horizonte, sin proyección, es también una forma de evasión de la autenticidad. Heidegger nos dice que el design auténtico se apropia de su ser para la muerte, asumiendo su finitud no como tragedia, sino como condición para la libertad. Lee, sin embargo, no puede hacer esto. Ha quedado atrapado en el uno, Das Man, esa existencia dominada por lo impersonal y lo rutinario. Aunque su vida ha cambiado radicalmente, sigue desempeñando roles funcionales: ser portero, cuidar al sobrino, resolver trámites, pero lo hace sin realmente estar presente. Su existencia se ha vaciado de todo sentido propio. Vive porque no ha muerto, no porque elija vivir. La culpa entonces no lo vuelve más consciente de su ser, sino que lo paraliza, lo convierte en una sombra. Y sin embargo, en esa sombra también hay una forma de testimonio. La resistencia de Lee a vincularse, a hablar, a desear, es también una forma, aunque devastadora, de sinceridad existencial. No finge ser otro, no busca consuelo superficial, no transita hacia una superación artificial del duelo. Como en Heidegger, el dolor puede ser un espacio donde el ser se enfrenta a lo que es sin mediaciones. En ese sentido, Manchester by the Sea no muestra un proceso de curación, sino la imposibilidad misma de narrar la catástrofe de manera lineal. Lee no sale del túnel, simplemente aprende a vivir adentro. Su silencio, su retiro, su clausura son la manera más honesta que tiene de permanecer en el mundo cuando ya no hay palabras que puedan justificarlo. Por último, analizaremos este filme bajo las teorías de Manuel Levinas y Byung-Chul Han. Manchester by the Sea despliega con maestría una narrativa donde el rechazo, la culpa y la redención no se presentan como etapas lineales de una historia de superación, sino como zonas grises de la experiencia humana. El rechazo de Randy no es odio, sino un agotamiento que toma forma de distancia. Su incapacidad de sostener a Lee emocionalmente habla de un amor que se ha roto no por ausencia de sentimiento, sino por exceso de dolor. La película deja claro que algunas relaciones se desgastan por el peso acumulado de lo no dicho, de lo soportado sin procesar. En este sentido, el rechazo es también una forma de cuidado, protegerse a sí misma del abismo al que puede arrastrar la compañía del otro cuando ambos están rotos. Desde la perspectiva de Manuel Levinas, esta dinámica puede entenderse como un clamor ético que no busca resolverse en el perdón o la reconciliación, sino en el reconocimiento profundo de la alteridad. Randy no es un obstáculo en el camino de Lee, es su espejo ético. En su presencia, Lee recuerda su fracaso, pero también se enfrenta al rostro de alguien que aún le dice, sin decirlo, que hay algo salvable. Levinas sostiene que el rostro del otro nos interpela, nos responsabiliza, incluso cuando no tenemos cómo responder. A Así, cuando Randy le dice «aún te amo», no se trata de una solución narrativa, sino de una interrupción ética. No hay resolución, pero sí reconocimiento. El gesto no borra el pasado, pero deja abierta una grieta por donde algo distinto puede entrar. La culpa que experimenta Lee se manifiesta no solo en sus acciones, sino en su negativa a reanudar vínculos. Su aislamiento no es un castigo autoimpuesto deliberadamente, sino una especie de retiro ontológico. Ha dejado de vivir para limitarse a existir, no se reconcilia con su entorno, no busca segundas oportunidades y, sin embargo, algo en él comienza a cambiar. Cuando acepta vivir cerca del sobrino, aunque sin asumir una paternidad completa, se insinúa un desplazamiento emocional. No hay redención total, pero sí un gesto de retorno, una vacilación ante la posibilidad de estar de nuevo en el mundo. Aquí es donde la película introduce su símbolo más potente, la rata que prueba el veneno. Un animal que tantea lo que podría matarlo, pero que aún así lo prueba. Desde la crítica de Byung-Chul Han, Lee encarna al sujeto contemporáneo devastado por una exigencia emocional que ya no puede cumplir. En lugar de una culpa externa, es la lógica de la autoexplotación la que lo castiga, la idea de que uno debe siempre rehacerse, sobreponerse, funcionar. Lee fracasa ante esa exigencia, no logra reconstruirse, no responde a las expectativas de los demás ni a las suyas propias. Pero Han advierte que también hay dignidad en ese fracaso. El agotamiento, la retirada, el silencio no son señales de debilidad, sino gestos de resistencia. En ese sentido, el mutismo de Lee no es vacío, es una forma de sostenerse en medio del derrumbe, de proteger lo poco que queda de sí. En este tenor, propongo la metáfora de la rata que prueba la comida para saber si está envenenada o no, con lo que no solo se sintetiza el argumento del filme, sino que ofrece una imagen filosófica del cuidado en la fragilidad. Vivir con dolor no significa necesariamente reconstruirse por completo, sino hallar pequeñas dosis de vida que se puedan tolerar. La redención, entonces, no es una meta heroica, sino una tarea cotidiana, mínima, casi secreta. Manchester by the Sea nos invita a aceptar que no todas las heridas cierran y que aún así podemos seguir caminando. Como diría Levinas, el rostro del otro sigue llamándonos, incluso si no sabemos cómo responder. Y como señala Han, aún desde el agotamiento es posible resistir probando poco a poco, sin certezas, una vida que tal vez aún no está del todo perdida. Manchester by the Sea no ofrece redención, ni respuestas, ni esperanza fácil. Nos deja frente a la pregunta más cruda: ¿cómo se vive después de lo imperdonable? Su protagonista no supera, no transforma su dolor en virtud ni su culpa en enseñanza, solo sigue. Y eso, seguir apenas, es su acto más radical. Quizás la película no habla sobre la responsabilidad de curarse, sino sobre la necesidad de permanecer con la herida abierta sin que eso nos impida acompañar, aunque sea a medias, a otro ser humano. Tal vez vivir no se trate de sanar, sino de soportar con cierta dignidad la imposibilidad de sanar. Y en ese gesto mínimo, torpe, gris, levantar la mirada, abrir una puerta, compartir un bote de pesca, se cifra en una ética modesta pero feroz, la de los que no se matan aunque podrían. Entonces, ¿vale la pena amar y levantarse cada día? Manchester by the Sea, no responde que sí, pero tampoco dice que no. Solo muestra que, incluso cuando todo está roto, uno puede aún probar el veneno y no morir. No porque la vida sea hermosa, sino porque a veces eso basta. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Y bien, ¿qué le pareció estos comentarios al margen de este filme que hoy le presentamos? Le reitero, Manchester frente al mar. Y nos vamos directo con la primera banda sonora que hoy le comparto en este su programa Pentatónica Cinematográfica. Es Manchester by the Sea, Coral. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros en redes sociales. Nos dicen la película de hoy la deberían de ver todas las parejas que pasan por momentos de crisis. Además, la música es hermosa y, por supuesto, usted se está dando cuenta de la maravilla de esta banda sonora de Manchester by the Sea. Enseguida le compartimos la segunda banda sonora, Manchester Minimalist, Piano and String. Enseguida escuchamos Playman Coral y Smoke. Muchas gracias a quienes el día de hoy nos acompañan en redes sociales. Saludos a Idalia Valdés López, quien nos envía aplausos en relación a esta banda sonora que hoy le presentamos en su programa Pentatónica Cinematográfica. Estamos escuchando de fondo Floating a Capella. ¿Qué le parece si la terminamos de disfrutar? Y enseguida, Manchester Minimalist String. Oh. Qué gusto saber que están disfrutando de esta banda sonora. Gracias a quienes nos dejan sus comentarios en la transmisión de la página de Facebook. Nos comenta el colectivo literario Entre Líneas. Muy buena recomendación. Gracias por adentrarnos a este filme. La banda sonora está espectacular. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes siempre por su escucha. Este programa, usted lo sabe, tiene la finalidad de compartir con todos ustedes esta banda sonora majestuosa que encontramos en los diversos filmes y que, bueno, hoy nos adentramos a Manchester junto al mar. Como se lo mencioné al inicio, película dramática estadounidense del año 2016. Nos estamos acercando al final de este espacio radiofónico, así que nos vamos directo a disfrutar de esta pieza titulada Querubín. Nos vamos de este su espacio radiofónico, Pentatónica Cinematográfica, gracias a Jesús Lira, quien en redes sociales nos dice un largometraje 100% recomendable para disfrutar y adentrarnos en varios sentimientos como ser humano, siempre con propuestas muy interesantes. Enhorabuena. Al contrario, muchas gracias, Jesús, por estar el día de hoy con nosotros en Pentatónica Cinematográfica. Y con esta recomendación de este filme, Manchester by the Sea o Manchester frente al mar, me voy de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Ya lo saben, los espero la próxima semana con más bandas sonoras que, sin lugar a duda, están presentes y han marcado a generaciones. Muchísimas gracias por su escucha. Soy Esther Díaz. Quédese con Radio Universidad. Hasta la próxima.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lozaldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.
Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad.
Desde nuestra fundación estamos comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento.
Gracias por su permanencia a lo largo de los años.
Radio Universidad.
100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Las ideas, las voces, la música, son parte de nuestra historia. Radio Universidad, más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.
¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México.
La Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de su Centro de Iniciación